Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si has visto la imagen, pero la verdad que es impactante. La de Ángel Martín, un vecino de 53 años de Tábara, en Zamora, huyendo de las llamas de un incendio que estaba a punto de engullirlo. Al principio de las imágenes se puede ver a una excavadora que desaparece dentro del fuego. Escasos segundos después vemos a Ángel corriendo, tropieza, las llamas le alcanzan, se levanta y sigue corriendo con su ropa ardiendo en una huida dramática. Ángel ahora mismo está ingresado en el Hospital Río Ortega de Valladolid con quemaduras de gravedad en el 80% de su cuerpo. Había cogido su máquina para hacer un cortafuegos y evitar que las llamas entrasen en su pueblo. Hizo lo que tantos vecinos están haciendo precisamente estos días, proteger sus casas, sus campos, su ganado, su medio de vida. Es arriesgado, sí, lo es, pero la verdad que también es muy difícil quedarse de brazos cruzados cuando el fuego amenaza tu pasado, tu presente y tu futuro. Ese fuego de Zamora es uno de los que más preocupa en este momento y el viento no está ayudando a su control. Ya ha dejado 2 víctimas mortales y ahora mismo es imposible cuantificar la superficie que ha quemado ya. Pero vamos, que este verano no lo van a olvidar por allí debido al daño que está originando el fuego.
El incendio, por su dimensión y porque también se une y se ha unido casi a otro que tuvimos hace un mes, es el de la provincia de Zamora, en el entorno de la sierra de la Culebra, un paraje pues precioso con unos bosques maduros. El incendio anterior y este pues se van a dejar pues en ese entorno pues una superficie quemada de más de 40.000 hectáreas.
Es José Ángel Arram, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta de Castilla y León, que hablaba esta mañana en Herrera en COPE de 40.000 hectáreas ya calcinadas allí en la provincia de Zamora. Para que te hagas una idea, 2 veces la superficie de la ciudad de Sevilla. Mientras, en Ávila sigue activo el incendio de Cebreros, originado por una colilla mal apagada, parece ser, y que se extiende ya hasta el municipio del Hoyo de Pinares, donde más de 2.000 vecinos han tenido que ser desalojados y han pasado la noche en polideportivos de municipios cercanos. Se lucha contra el fuego también en Galicia y en Extremadura ya están controlados los incendios de Las Urdes y el de Casas de Mirabete, mientras el del Jerte se da por estabilizado, un fuego que se sabe ya que fue intencionado. Precisamente en el 80% de los incendios está detrás la mano del hombre. A veces es simplemente una imprudencia, un despiste, otras hay voluntad de hacer daño. Sí es verdad que las altas temperaturas o los rayos son también catalizadores, como lo es el abandono que sufren nuestros montes y que tanto denuncian desde el mundo rural. Porque si no se actúa con previsión, si no se limpian nuestros bosques, si no se hacen cortafuegos, si no se dota de más medios a los equipos de extinción que se juegan la vida, los incendios seguirán siendo el pan nuestro de cada día. Y sí, claro, el cambio climático afecta, como señalaba ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero presentarlo como la única causa desencadenante de los incendios que tenemos ahora mismo es sacudirse toda responsabilidad política. Y en esto todas las administraciones la tienen y deben trabajar con previsión para que no se repitan tragedias como las de este verano, donde ya ha habido pérdidas humanas y un daño ecológico que costará muchos años recuperar. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación en titulares Sofía Buera.
Hoy las temperaturas nos dan un cierto respiro tras 9 días de ola de calor con máximas entre los 39 y los 45 grados en toda la península. Se va a apilar la ola, pero se queda el calor porque desaparecen las alertas rojas, pero continúa la alerta naranja en Aragón, en Cataluña, en La Rioja y en Navarra. Máximas de 40 grados y temperaturas que volverán a subir este jueves. Álvaro García es ya el nuevo fiscal general del Estado. Acaba de ser nombrado por el Consejo de Ministros tras renunciar esta mañana Dolores Delgado por motivos de salud. En una carta enviada a la ministra de Justicia, Delgado explica que no se encuentran las condiciones físicas exigidas para seguir cumpliendo su función tras la operación de la columna vertebral el pasado 20 de abril. Ana Gabriel, la exdiputada del Parlamento de Cataluña, fugada en febrero de 2018, ha vuelto a España después de 4 años en Suiza. Ha comparecido voluntariamente ante el Tribunal Supremo y está investigada por un delito de desobediencia que no conlleva penas de cárcel. Lo que va a tener que hacer es declarar cuando sea citada por el juez de Arena mañana que la ha dejado en libertad. Seguimos hablando de los incendios de Zamora, porque ya son 20 afectados por ese incendio que está asolando la provincia, acogidos en residencias de Cáritas, después de que el obispo de Zamora, el monseñor Fernando Varela, haya ofrecido a la Junta de Castilla y León todos los espacios y recursos que necesite para evacuar a los vecinos que corran algún riesgo. Y el sacerdote Florencio Abajo ha sido reelegido director general de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos para los próximos 6 años. El padre Abajo, natural de Jaca, tiene 57 años y ha sido el superior de la hermandad durante los últimos 8 años.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues a esta hora todas las miradas apuntan al Tour de Francia.
Tras la jornada de descanso, la Ronda Gala inicia hoy su última y decisiva semana con el comienzo de la ruta por los Pirineos. Siguiendo esta 15ª etapa está el enviado especial de la cadena COPE, Quique Iglesias.
Y ya estamos en Foix esperando el desenlace de esta etapa 16 del Tour de Francia. De momento hay 3 hombres en fuga, entre ellos está el norteamericano del equipo Movistar, Mateo Jorgensen, junto a los franceses Burgodó y Goujard. Por detrás, una fuga de más de 20 corredores, en los que está también el español de Movistar, Gorka Izaguirre y Van Aert, del maillot verde de la clasificación. Hay varias bajas por COVID, entre ellos, por ejemplo, en el AG2R, Cherel y Aurélien Peintre, que hay que decir que se queda solo con 3 corredores. También Walshade, alemán del Cofidis, es baja por COVID.
Gracias, Kike. En fútbol informa COPE Barcelona de que Xavi Hernández no viajará hoy a Miami para incorporarse a la pretemporada de su equipo, por lo tanto no estará en el primer partido de la pretemporada americana del Barça. Aún no ha podido solucionar los problemas con su pasaporte y tampoco es seguro que pueda viajar mañana. También está en el aire el acto de bienvenida a Robert Lewandowski. Como contó anoche Elena Condis, los abogados del jugador aún están revisando los últimos flecos del contrato antes de la firma. Y por su parte, el Real Madrid se ha ejercitado por última vez en Valdebebas. Esta mañana vuela a las 3 de la tarde con destino a Estados Unidos.
A todo esto y mucho más en Mediodía COPE.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor, por la noche me late y sueño tu olor, con tu sabor especial, con tu frío calor, con tu camiseta de rock and roll. Baja de mi propia nube y una luna que se rompe y un misterio que se esconde.
Faltan exactamente 2 meses y 5 días para que empiece el otoño. La fecha ya está señalada en el calendario europeo y no por ser el comienzo de una estación, sino por lo que puede pasar a partir de ese momento con el gas si Rusia cumple finalmente sus amenazas. De hecho, ahora mismo ya sabes que está cortado el flujo de gas que llega a Alemania a través del gasoducto ruso, del Nord Stream 1. En teoría es por unos trabajos de mantenimiento. Esto en teoría, ¿eh? Y de hecho, ese gasoducto debería reabrirse este mismo jueves, pero bueno, vamos a ver si Putin tensa un poquito más la cuerda en represalia al apoyo de Europa a Ucrania. ¿Y qué pasará si Rusia corta definitivamente el grifo del gas? Es una pregunta que llevamos tiempo haciéndonos y que en Europa saben que va a tener consecuencias. Es decir, que lo podemos pasar mal o muy mal. Por eso mañana mismo la Comisión Europea hará públicas sus recomendaciones para ahorrar energía y los diferentes países están diseñando ya sus planes de contingencia ante esta crisis energética. Planes que van a recoger, por ejemplo, a quien se prioriza el suministro si la fuente energética no es suficiente para abastecer a todos. Hogares, empresas o industrias, por ejemplo. Lo que va a buscar Bruselas es que todos aportemos nuestro granito de arena para reducir el consumo y aumentar las reservas de cara al invierno, que es cuando más gas consumimos. Se trata, en definitiva, de ahorrar. Pero claro, aquí la pregunta del millón. ¿Cómo lo hacemos? Pues te vamos a proponer a continuación un ejercicio, porque está claro que lo tienen que hacer las empresas, está claro que lo tiene que hacer, por supuesto, las industrias, pero nosotros también, a título individual, las familias, los consumidores, lo podemos hacer en nuestros hogares. Y de hecho, vamos a recorrer a continuación algunas de las estancias de una casa cualquiera, para ir buscando esos puntos donde podemos ahorrar en consumo y, por tanto, gastar también menos. Lo vamos a hacer acompañados de Javier Martínez, que es arquitecto y experto energético. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, si te parece, entramos en casa, abrimos la puerta principal. El rellano, que en invierno está bastante frío y en verano pues te pega ese tortazo de calor. ¿Hasta qué punto es importante el aislamiento? Vamos a empezar por ahí, por el aislamiento, para el ahorro de energía. Porque se escapa muchísimo calor o entra frío o viceversa por debajo de la puerta o por juntas de ventana que están mal selladas.
Sí, efectivamente. Digamos que el primer punto débil sobre el que muchas veces no nos damos cuenta es esa piel que tiene nuestra casa, tanto, como bien decías, las ventanas o las fachadas, como precisamente pues la puerta que nos comunica con el rellano, con las zonas comunes. Entonces, en este sentido, la principal recomendación, especialmente en invierno, que es cuanto más nos cuesta calentar la casa, es que ese calor no se disipe. Así que normalmente utilizamos burletes o algún tipo de elementos que podamos colocar en los bordes o en los perímetros de las ventanas o de las puertas, y eso nos va a permitir que cuando cerramos la puerta nuestra casa esté un poquito más sellada y no se pierda esa energía.
Bueno, primera medida, hombre, si podemos cambiar la puerta y podemos cambiar pues las ventanas, muchísimo mejor, porque si es verdad que los cerramientos actuales pues aíslan muchísimo más que si son pues unas ventanas que tienen, o un aluminio que tiene ya cierto tiempo. Si no, recurrimos, Javier, a los burletes. Ya hemos entrado en casa, continuamos, vamos a la cocina. ¿Dónde podemos ahorrar aquí? ¿Cambiamos el horno, por ejemplo, por el microondas?
Bueno, pues en este caso el microondas es verdad que es una alternativa más eficiente porque su potencia es un poquito menor y porque también su tiempo de funcionamiento es más rápido que el del horno. Pero, por ejemplo, aquí entran otro tipo de equipos que son similares, como pueden ser, por ejemplo, freidoras de aire. Son equipos un poquito más pequeños, con potencia también alta, pero que, digamos, emplean mucho menos tiempo que el horno, que es el principal hándicap que tiene como electrodoméstico.
Y Javier, una pregunta, ahora que mucha gente está pensando ya, o se han ido de vacaciones, o están pensando en marcharse en los próximos días, ¿quién lo puede hacer? ¿Vaciamos la nevera o no? ¿La desenchufamos o no? ¿Vale la pena o mejor no tocarla?
Bueno, la verdad es que la recomendación con las neveras, normalmente lo que los expertos recomiendan es que se haga una limpieza a fondo una vez al año. Podemos aprovechar este momento del verano que vamos a hacer seguramente pues desacopio de víveres, ya que nos vamos, para que nada se ponga malo. Pero realmente no sería tampoco necesario el apagarla. Es decir, el consumo de una nevera no es tan alto como para tener que dejarla desenchufada pues un lapso de tiempo como el que nos vamos a ir de vacaciones. Evidentemente, si tenemos la suerte de irnos un mes, pues sí sería recomendable vaciarla y descongelarla bien y dejarla desenchufada si lo necesitamos, pero no sería imprescindible.
No es de lo que más consume, por tanto, ni la nevera ni el congelador. ¿Quién tenga un congelador individual?
Caso, en el caso del congelador individual, pues si tenemos la alternativa de dejarlo vacío por comodidad, pues sí que es un electrodoméstico que podemos dejar apagado. Pero la nevera es verdad que igual que la dejamos muy vacía, luego también la necesitamos con mucha premura cuando llegamos.
Sí.
Entonces, en ese sentido, es un electrodoméstico que en latente no consume demasiada potencia y, por tanto, se puede dejar, no supone tampoco un gasto excesivamente alto.
Anotado. Javier, ¿qué hacemos con la caldera de gas? ¿Nos vamos de nuevo de vacaciones? ¿La apagamos o no?
Bueno, aquí la recomendación, un poco también por seguridad, es que si el tiempo que vamos a estar sobrepasa los 10 días, siempre es mejor dejarlo cerrado por precaución. A nivel de consumo, la caldera es verdad que es un equipo que siempre y cuando no se ponga en funcionamiento el gas, también está en un modo latente, con lo cual ahí queda un poco a elección. Pero como bien decías al principio, cuanto más podamos aportar todos, pues mejor. Si vemos que vamos a estar fuera unos días y podemos dejarla apagada con facilidad, pues es un consumo que no vamos a tener.
Claro, estamos hablando de pequeños gestos que no cuesta nada hacerlos, que los podemos hacer todos en nuestra casa y que suponen un ahorro mínimo, poquito, pero oye, tacita, tacita, de lo que se trata y de cara a lo que viene en otoño y en invierno, pues puede ser importante. Javier, salimos de la cocina, vamos al salón. La tele, ese famoso pilotito rojo, ese puntito rojo de stand-by, tiene también un consumo que puede ser a lo largo del año significativo.
Efectivamente, es verdad que pasa un poco desapercibido porque lo solemos dejar ahí sin darnos cuenta, y para esto una principal recomendación pues es contar o bien con regletas que podamos accionar nosotros, de esas que tienen un botón para que todos los las tomas de la regleta queden desenchufados, y si por ejemplo nos vamos a la cama por la noche pues lo podemos dejar todo apagado, o otra opción si nos resulta más cómodo es utilizar enchufes con temporizador, que podemos programar su encendido y su apagado para que durante la noche pues no estén dando corriente y cuando nos levantemos o vayamos a usarlo pues se accione automáticamente.
En el pasillo tenemos los famosos ojos de buey o lámparas. Siempre mucho mejor cambiarlos por luces LED, claro.
Sí, por supuesto. Esa recomendación yo creo que es 100% para todos. Ya la tenemos también muy interiorizada y no hay comparación entre una bombilla LED y cualquier otra bombilla, ni a nivel de potencia ni a nivel de consumo. Siempre el que podamos, LED es la mejor opción.
Y ahora mismo, no sé si llamarlo electrodoméstico, bueno, sí, o el aparato más codiciado con estas altas temperaturas que estamos teniendo en nuestro país, el aparato del aire acondicionado. Uh-huh. ¿Consume mucho? ¿Qué podemos hacer para que el palo en la factura sea el menor posible?
Bueno, pues en este caso la recomendación, a la primera pregunta la respuesta es que sí, es decir, el aire acondicionado consume bastante, porque además le demandamos mucha potencia en muy poco tiempo. Tendemos a querer el frío muy rápido, entonces lo accionamos a temperaturas relativamente bajas y eso hace que el equipo consuma con mucha potencia demasiado tiempo. Entonces las recomendaciones aquí son o bien dejar temperaturas no tan frías como pudiéramos creer que necesitamos, es decir, si estamos cómodos con 21, pues intentar dejarlo en 22, en 23, esto va a hacer que el equipo no funcione tanto tiempo. Y la otra recomendación es, siempre que sea posible, alternar el frío que podemos obtener del aire acondicionado con equipos que muevan el aire por el domicilio, como puedan ser pues ventiladores de pie, ventiladores de mano que podamos tener y colocar y que van a distribuir un poco el frío por toda la vivienda.
Oye, Javier, ¿qué te parece la medida que ha entrado en vigor precisamente ayer lunes en Italia de que todos los edificios públicos tienen que tener una temperatura no inferior a los 27 grados, que el aire acondicionado hay que ponerlo a esa temperatura? ¿Va a suponer realmente un ahorro energético y, sobre todo, a esa temperatura se va a sentir la sensación de frío?
Bueno, hay que tener en cuenta que efectivamente esta medida, pues como bien señalabas igualmente al principio, es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Evidentemente 27 no es la temperatura que a todos nos encantaría tener en nuestra casa, pero sí que es verdad que frente a olas de calor como la que hemos tenido, si hacemos la comparativa, pues entre estar a 39 grados en el exterior o a 27 o 26 en el interior, aunque sea una sensación no tan refrescante, sí que vamos a notar esa diferencia térmica. Con lo cual, bueno, es verdad que es una medida que seguramente esperemos que sea transitoria por las circunstancias en las que estamos y que podamos alcanzar pues de nuevo las condiciones de confort que sí que están más cerca de los 25 o de los 24 grados que de los 27. Pero bueno, es una medida que hay que tomarla un poco con pinzas e seguir viendo cómo va asimilándose.
Bueno, y vamos a ver si esa medida no llega también, ¿no? En breve a nuestro país. Este verano ya parece difícil, pero a lo mejor de cara a los próximos sí que se empieza a controlar también las temperaturas en los edificios públicos. Última pregunta, Javier, brevemente, tú sí, que eres arquitecto. ¿Estamos a tiempo de cara al otoño-invierno de hacer alguna reformilla fácil y barata en casa para ese ahorro energético que estamos buscando?
Bueno, pues en este caso, más que reformilla, mis recomendaciones serían dos. Una que es un poquito más cara, pero que es verdad que ahora mismo estamos en un buen momento para hacerla, o si alguien se lo está planteando, que sería esa mejora de precisamente los cerramientos. Si de cara al invierno vemos que podemos emplear parte de nuestra inversión o de alguna ayuda que podamos tener para cambiar parte de nuestras ventanas, vamos a notar una mejora significativa, sobre todo en el ahorro de calefacción, porque vamos a evitar eso, que el calor se disipe. Y una segunda línea de inversión, sí, que digamos no es tan cara y que no requiere reformas, sería una actualización de algunos electrodomésticos. Sí que es verdad que a veces algunos electrodomésticos se nos quedan un poco obsoletos, pero les seguimos dando uso y a lo mejor no nos damos cuenta de que con un pequeño gasto podemos comprar un electrodoméstico nuevo que sus prestaciones energéticas son bastante mejores y también nos va a hacer reducir el consumo. Por lo cual esas serían un poco mis dos recomendaciones de cara al otoño.
Pues Javier Martínez, arquitecto y experto energético, gracias por todos estos consejos y recomendaciones, Javier.
Muy bien, de nada, gracias.
La verdad que son impresionantes las imágenes que nos están dejando los muchos incendios que hay activos ahora mismo por todo nuestro país. Te hablaba al principio de Ángel, ese vecino de Tábara, en Zamora, huyendo de las llamas de un fuego que estaba a punto de engullirlo y que le ha dejado con quemaduras muy graves por todo su cuerpo. Está ahora mismo en estado grave en un hospital de Valladolid. España se quema en otro verano catastrófico en el que las altas temperaturas que estamos teniendo no ayudan precisamente a su extinción. Tampoco el viento, que es el que está haciendo que cueste tanto controlar el incendio de Zamora, que se ha cobrado, como sabes, la vida de dos personas y ha obligado al desalojo de 5.000 vecinos de 32 pueblos. Uno de ellos es Escobar de Tábara, donde Laura Fernández tiene una empresa de producción y venta de miel junto a su marido. El fuego ha arrasado sus colmenas y lo han perdido prácticamente todo. Laura, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, me imagino cómo podéis estar ahora mismo, ¿no? Después de ver...
Está siendo complicado, sí.
Pues que el fuego se ha llevado por delante vuestro medio de vida, directamente, Laura.
Totalmente. Así lo has escrito muy bien. Se ha llevado por delante todo nuestro sustento al final. Vengo ahora mismo de ver dos colmenares que no habíamos entrado todavía porque el fuego todavía no estaba del todo controlado. y 2 de 2 que acabo de perder por completo. Y bueno, creo que va a ser la dinámica en lo que voy a encontrar en el resto de los colmenares.
Porque tenéis colmenas distribuidas por diferentes pueblos de Zamora.
No, las tengo, el grosso de la explotación lo tengo en Escobar, entonces uh-huh. tengo como unos 10 puntos diferentes en Escobar y de los 10, 9 le ha pasado el fuego. Entonces no sé todavía.
Va a ser complicado que podáis salvar algo. Decíamos, Laura, que Escobar, precisamente el pueblo donde tienes tus colmenas, pues ha sido uno de los desalojados en las últimas horas por ese fuego que está azotando, que está castigando, ese fuego tan difícil de controlar en Zamora. Un pueblo desalojado, sin embargo, tú has decidido quedarte allí con tu marido. ¿Por qué?
Por si podíamos salvar algo, básicamente. Sí, podíamos salvar alguna cosa y sobre todo el pueblo al final, las casas. Porque es verdad que sin casa, ¿dónde vas? Entonces, la gente mayor salió, son pueblos con la edad muy alta, la gente es muy mayor, entonces, bueno, pues esas casas había que salvarlas y ayudar en todo lo posible. Y gracias a que muchos vecinos decidimos quedarnos y hacer caso omiso a las autoridades, no digo que esto sirva de precedente, pero gracias a eso, a que nos hemos quedado muchos vecinos, el pueblo no se ha quemado ninguna casa y en el pueblo se ha podido salvar todo.
Ahora mismo, ¿a cuánto tenéis las llamas? ¿Dónde está el fuego de vuestro pueblo, más o menos?
Ahora mismo activo no hay nada, en llamas uh-huh. ahora mismo activas no hay nada, pero pues es que está todo el pueblo. Alrededor del pueblo, lo que es alrededor, habrá franjas de 30 metros, hay llamas ya, o sea, ha habido llamas, está todo quemado. Está el pueblo perimetrado y pues rodeado de fuego. Ahora ya no se puede quemar nada porque ya está quemado, claro.
Pues Laura Fernández, una de las vecinas de Escobar de Tábara, uno de los pueblos desalojados. Ella se ha quedado junto a su marido y otros vecinos, pues intentando luchar también contra las llamas para que no llegasen a sus casas y no llegasen en definitiva a su pueblo. Pero es una de las localidades afectadas por ese fuego de Zamora que está costando tanto controlar. Laura, que gracias por atendernos, que vaya todo lo mejor posible y que podáis salvar alguna de vuestras colmenas para seguir adelante.
Muchísimas gracias, Pilar. Gracias ánimo. Por dar voz a esto. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Mucho ánimo. Bueno, hoy conocemos también los datos de sanidad de coronavirus. Los vamos a conocer esta tarde. Ya sabes que la nueva estrategia solo contabiliza los casos positivos en mayores de 60 años. Veremos si se confirma que siguen bajando los contagios y que, por tanto, hemos pasado ya el pico de esta séptima ola con esas variantes de Omicron que son mucho más contagiosas, pero menos graves. Y por esto te preguntamos hoy, ¿te has contagiado de COVID hace poco? ¿Qué tal lo has pasado? ¿Era la primera vez o te has reinfectado? ¿Ha habido muchos casos a tu alrededor? Pues como siempre, queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000. Bueno, y sabemos también que llega tu época favorita del año, cuando aprovechas tu casa de vacaciones con la familia y con los amigos, pero en el último año te diste cuenta de que, oye, necesitas actualizar tu cocina para que sea más cómoda, más a tu gusto, con sitio para todo y para todos, para toda tu gente. Gloria López Navas tiene una solución perfecta para esto. Gloria.
Pues sí, Pilar, una solución que se llama Leroy Merlin y que lleva más de 20 años realizando reformas. Y lo mejor de todo es que en sus tiendas tienes todo lo que necesitas para dar vida a una cocina muy personal con una relación calidad-precio fantástica.
¿Y cómo funciona, Gloria?
Pues muy fácil. Sus asesores especializados escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones para tu nueva cocina en un diseño 3D que siempre es como mejor te haces a la idea. Por ejemplo, puedes ver cómo te queda la cocina Toscane y además te ofrecen productos ideales con la posibilidad del transporte y de la instalación, que es muy importante, y con 3 años de garantía. Todo ello en un presupuesto cerrado y sin compromiso y con posibilidad de financiación. Sin duda, lo que necesitas para cumplir tu sueño está en la misma tienda. Lo último en muebles de cocina, en encimeras, en revestimientos y hasta en grifos y en muchas más cosas. Ve a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es. Prueba su planificador 3D para diseñar tu cocina, la cocina de tus sueños, o deja tus datos y un experto contactará directamente contigo. Porque un hogar no nace, un hogar se hace gracias a Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz. Mediodía COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Recluidos en un hotel, incomunicados y asistidos por un abogado de la Administración de Justicia. Así se encuentran desde hace 24 horas los miembros del jurado popular que deben decidir si Jorge Ignacio Palma, el presunto asesino de Marta Calvo y de otras dos jóvenes, es culpable o inocente. Los 9 miembros de este jurado, 7 mujeres y 2 hombres, tienen 2 días para deliberar. Lo harán respondiendo a las 700 preguntas que vienen formuladas en el llamado objeto del veredicto. Se trata de unos 150 folios que tienen que ir rellenando con respuestas que deben llevarles hacia una decisión final. En el caso de que consideren al acusado culpable, será el juez quien decida la pena que le impondrá.
¿Tuvo intención de matarla?
No.
¿Le introdujo algo raro o le dio algo que le pudiera causar la muerte?
Absolutamente no.
Pues la suerte de Jorge Ignacio Palma, al que acabamos de escuchar negando los delitos que se le imputan, está ahora mismo en manos de un jurado popular. ¿Pero cómo y desde cuándo funciona este sistema en nuestro país? Pues en el año 1996, cuando comienzan en España los juicios con jurado popular. Es ese año, en el 96. Al contrario que ocurre en otros países, aquí solo el 0,1% de los juicios utiliza esta figura jurídica. Además, se restringe su uso a determinados delitos, siempre penales. Por ejemplo, homicidios, omisión del deber de socorro o cohecho, entre otros. ¿Y cómo se designa a los miembros del jurado? Pues es un proceso curioso. Los años pares, las audiencias provinciales realizan un sorteo mediante un programa informático y los elegidos son notificados por correo postal. Es lo que le ocurrió a Ana. Tenía solo 19 años cuando le llegó una carta de la Audiencia Provincial de Madrid. A continuación, fue incluida en un proceso de selección junto a otras 29 personas. Ana, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que erais 30 candidatos y quedasteis finalmente 9, como marca la ley. ¿Sabes por qué tú sí y otros no? ¿Por qué te eligieron a ti?
La verdad es que no tengo ni idea. Es verdad que nos hacían preguntas uno a uno y a partir de ahí tanto la acusación como la defensa podían recusar a algunos miembros, pero no tenía que haber ninguna razón específica.
Bueno. Pero nunca se... Ana, y cuando tú recibes la carta, la abres y te enteras que has sido seleccionada para ser jurado popular, ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿Qué es lo que piensas?
Que yo no me lo creí, porque primero me mandaron una decía que 2 años pues, volver a llamarme, pero al final la gente me decía que era bastante difícil. Y cuando me volvieron a mandar otra carta, no me creía que iba a tener otra selección y me pasé de sobre todo de
¡ay, qué pena! Te estamos escuchando con muchas dificultades, Ana, pero bueno, te he querido entender que bueno, que te quedaste atónita, ¿no? Cuando dices, oye, que yo no he elegido ser parte de un jurado popular. ¿Qué sabor de boca te dejó la experiencia participar en un juicio y ser jurado popular?
Pues por un lado me gustó verlo desde dentro, ver cómo funcionaba todo, pero por otro lado era muy desagradable el caso que se estaba juzgando. Entonces no me gustó tanto.
Vamos, que si te vuelven a repetir voluntariamente, tú no irías, ¿no? No acudirías, Ana.
Yo creo que no, de momento no.
Bueno, pues el caso es que ahora mismo hay un jurado que está deliberando sobre la inocencia o la culpabilidad en el caso de Marta Calvo sobre el principal acusado, el presunto asesino de Marta Calvo, que es Jorge Ignacio Palma. Ana, gracias por estar con nosotros en Mediodía y por habernos contado cómo ha sido tu experiencia como miembro de un jurado popular, que es una figura un tanto atípica en nuestro país, pero que se utiliza en otros muchos del mundo. Gracias, Ana, por estar con nosotros. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues los incendios siguen sin darnos tregua y los equipos de extinción trabajan sin descanso para sofocar las llamas en las decenas de fuegos activos que tenemos estos días de tantísimo calor en buena parte de nuestro país. Vecinos y servicios de emergencia no descansan ni de día ni de noche.
Se hizo lo que se pudo, amigos. Más no se puede hacer. Esto es terrible. El fuego, el tractor, casas. No se da más. Venga, nos quedamos sin agua.
Agotado, desfondado está este vecino de Valdeorras en Ourense, donde el fuego ya ha entrado en un parque natural y amenaza con llegar a León. Pendientes también de los fuegos de Castilla y León, el de Losacio en la provincia de Zamora, donde ya han ardido cerca de 30.000 hectáreas, 34 localidades siguen desalojadas y continúa interrumpido el AVE entre Madrid y Galicia. También preocupa el incendio de Ávila en Cebreros, originado parece ser por una colilla mal apagada. Precisamente en el informe COPE de hoy te contamos que en el 80% de los fuegos está detrás la mano del hombre. No siempre es intencionado y hay voluntad de hacer daño, sino que pueden ser también distracciones o imprudencias. Solo en lo que llevamos de año han ardido en España 141.000 hectáreas, según datos del Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales. Ana Prieto es guardia civil, portavoz del Seprona.
A la media de los últimos 10 años se ha duplicado en la superficie quemada de incendios forestales. Recordamos que un gran incendio forestal es aquel que ha quemado más de 500 hectáreas en superficie. Podríamos hablar de casi 40.000 hectáreas más que en la media de los últimos 10 años. Ya llevamos un 133% más que en el mismo periodo que del 2021, que el año pasado.
La buena noticia a esta hora es que el Infoca ya da por controlado, tras 4 días de trabajos, el incendio de Mijas en Málaga. Están controlados también los de Las Urdes y el de Casas de Mirabete en Cáceres, mientras que el del Valle del Jerte se da por estabilizado. Y más cosas, se buscan trabajadores para el sector logístico. Falta personal en empresas de paquetería, transporte y todo lo que tiene que ver con la distribución. Es la actividad que más ha crecido y más se prevé que lo siga haciendo. Fueron esenciales para mantener la cadena de suministro durante la pandemia. Francisco Aranda es presidente de UNO, la patronal española de logística y transporte.
De hecho, somos el cuarto sector donde más crece la contratación por el momento en España. Y además, 7 de cada 10 contratos son indefinidos y a tiempo completo.
Y Álvaro García es el nuevo fiscal general del Estado. Lo ha nombrado este mediodía el Gobierno en el Consejo de Ministros tras la renuncia de Dolores Delgado, que ha estado 2 años en el cargo. La exministra ya ha presentado su dimisión por razones personales. Fue operada de urgencia de la columna el pasado mes de abril. En una carta enviada a la ministra de Justicia, explica que no se encuentra en las condiciones para seguir cumpliendo con su función. La renuncia llega solo un día después de la dimisión de Adriana Lastra como vicesecretaria general del Partido Socialista, en su caso por complicaciones en su embarazo. Este sábado se va a celebrar el Comité Federal del Partido Socialista. Y a la espera de que, como cada martes, el Ministerio de Sanidad actualice los datos del COVID, hoy queremos conocer las particularidades de la séptima ola del virus. Fíjate, en los mayores de 60 años, la incidencia acumulada ha pasado de estar en los 578 casos el 10 de junio a los 1.255 el pasado 12 de julio, en poquito más de un mes. Es complicado saber qué porcentaje exacto de la población se ha infectado en esta última ola, pero seguro que conoces a gente de tu entorno que lo ha pasado recientemente. Javier Herrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Esos casos son de esta nueva variante, muy contagiosa, pero parece que menos grave que las anteriores.
Al menos esa es la percepción que nos da y en gran parte está condicionado por dos cosas. Por un lado, porque fue el propio ministerio quien en un informe el pasado 28 de junio afirmó que el impacto que estos linajes pudieran tener se consideraba consideraba muy bajo. El otro factor es que lo que se llamó la gripalización, acuérdate, eliminar la obligatoriedad de cuarentenas en positivos leves y contactos estrechos y limitar el seguimiento a los mayores de 60 años. Todo esto, Pilar, hace que cada vez más, sobre todo la gente que no entra en grupos de riesgo, reaccione ante un positivo como María.
No me di cuenta casi hasta el final de que era COVID lo que tenía, pensaba que era un constipado normal. Cuando me di cuenta de que lo tenía, empecé a llevar mascarilla, pero no he hecho cuarentena como tal en ningún momento.
Bueno, yo creo que lo hemos visto todos a nuestro alrededor, ¿no, Javi? Pues que han ido aumentando el número de casos positivos de gente que por primera vez se contagiaba, pero también de reinfectados. Es cierto que los síntomas podían ser más leves, pero no deja de ser significativo pues ese importante aumento del número de casos.
Yo creo que a todos nos ha pasado que recientemente hemos visto a nuestro alrededor muchos positivos. En COPE hemos hablado con el epidemiólogo Daniel López Acuña y nos ha explicado los motivos del porqué.
No son fácilmente reconocidas por el sistema inmune. Por otro lado, las vacunas ya no tienen la misma eficacia contra las nuevas variantes. La combinación de los dos factores lo que nos da es una alta probabilidad de reinfección.
Bueno, claro, es un riesgo. Menos percepción de riesgo puede hacer que el virus se propague con más facilidad y podamos pensar que la pandemia pues es algo ya olvidado. Sin embargo, el pasado viernes fueron 428 las personas que habían perdido la vida por el COVID en los 7 días anteriores. Y el porcentaje de ingresados, tanto en planta como en UCI, no deja de aumentar. Está controlado, es cierto, pero como dice López Acuña, no podemos solo fijarnos en eso.
Las infecciones que están ocurriendo no son solo gripes banales. Además del grado de ocupación hospitalaria, nos debe importar la mortalidad que se está produciendo. Y lo que deberíamos de tener es una situación donde no tuviésemos el grado de mortalidad excesiva que hemos tenido.
Porque hay gente que lamentablemente sigue perdiendo la vida por el dichoso COVID y por más que las variantes que tenemos sean algo más leves, para la mayoría puede suponer un serio problema pues para personas vulnerables. Ahora hay que ver si el Ministerio de Sanidad publica los datos actualizados y se confirma ese descenso de contagios que ya se notificaba el pasado viernes.
Eso es, Pilar, a ver si se confirma la bajada y podemos decir que hemos pasado lo peor de esta séptima ola y sobre todo que se rebajen también esa cifra que dabas de 428 fallecimientos que recibimos el pasado viernes.
Pues ya sabes que en cuanto tengamos los datos actualizados, como siempre, los contaremos aquí en COPE. Estás pendientes de ello, ¿no, Javi? Te dejamos pendientes.
Aquí estaremos.
No, nos lo cuentas, gracias.
Hasta ahora.
El arte y la espiritualidad son dos conceptos que han acompañado al ser humano desde el inicio de su existencia. Y es que el arte nos sugiere nuevas formas de pensar, nos inspira y hasta nos cambia la forma también de ver el mundo. A muchos incluso los transforma espiritualmente. Por eso, estos dos conceptos casan también. Y es lo que le pasó precisamente a Paz, una joven estudiante de Derecho y Administración de Empresas.
Escuchar a gente que sabía mucho del mundo del arte me dio una energía creada por todo lo que se vivió allí para llevar a cabo nuevos proyectos, mucho más conocimiento sobre arte y sobre humanidad y inicios de proyectos que se desarrollaron luego a lo largo del año.
Paz es cantautora y, como escuchas, el verano pasado estuvo presente en un taller de escultura que se llevó a cabo en Cáceres, en el Real Monasterio de Guadalupe. Monasterio que es una maravilla. Su nombre es Observatorio de lo Invisible y su éxito fue tal que la semana que viene, entre el lunes y el sábado, se va a celebrar la segunda edición. ¿En qué consiste? Pues un grupo de alumnos llegados de todas partes de España van a compartir experiencias y sesiones formativas con varios artistas contrastados de los campos de la fotografía, la pintura, el teatro, la música y la escultura, entre otras. Paz quedó tan marcada por la primera edición que ha decidido colaborar en la planificación de esta nueva entrega.
Hice un concierto en octubre, que todo lo recaudado fue para el Observatorio de lo Invisible de este año, y yo tenía algunos piquitos en la música, algunas canciones. El Observatorio fue el impulso definitivo para llegar a hacer este concierto, que es una de las ocasiones que guardo con más cariño, y luego, sobre todo, amistades que se han desarrollado y que me han aportado muchas cosas.
Otro alumno que quedó marcado por estos talleres del Observatorio de lo Invisible fue Luis. Él acaba de terminar la carrera de composición musical y la edición del año pasado lo ayudó a desarrollar su faceta espiritual y lo inspiró para crear una obra sobre los mártires del siglo XXI.
Pues me animó a componer más obras con temática religiosa, intentando sobre todo que no sea como un mero ejercicio, sino como algo que me interpela a mí, a todo mi ser, a mi historia, conectar con la trascendencia, con Dios también, a lo más íntimo de lo que llevo dentro.
Pues esta escuela de verano multidisciplinar en la que se cruzan arte y espiritualidad lo organiza la Fundación Vía del Arte, de la que forma parte el escultor y también fotógrafo Javier Viver. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, escuchando los testimonios de los alumnos que participaron en la primera edición de este Observatorio de lo Invisible, bueno, parece que fue todo un éxito, ¿no? ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿Cuál es el secreto de que todo fuera funcionara tan bien?
Pues sí, la verdad es que fue un éxito y historias de estas se han sucedido, ¿no? La fórmula, pues la verdad es que es un poco misterio, como todo lo que sucede en el observatorio, es enfrentarte con cosas que no controlas mucho. Por una parte, yo supongo que el año pasado estaba todo el mundo deseando encontrarse de nuevo después de una pandemia larga y que había sido agotadora. Y luego lo que hemos observado es que con la combinación arte y espiritualidad no hay muchas ofertas en el panorama cultural. Y fue sacar este planteamiento y de repente nos sorprendimos de la buena acogida que tuvo entre los estudiantes y luego de muchas instituciones que también nos han apoyado, pues algunas universidades y otras asociaciones que han participado, han colaborado con el Observatorio de lo Invisible ofreciendo becas a sus estudiantes para que puedan participar a un precio reducido en toda esta experiencia.
Hemos hablado de dos alumnos, hemos escuchado sus testimonios, Paz y Luis, a los que el Observatorio de lo Invisible pues ha cambiado sus vidas, pero no han sido los únicos, Javier. ¿Qué otros casos hubo en la primera edición?
Pues vamos a ver, tenemos casos, por ejemplo, de gente que llevaba, pues que iba en una situación un poco difícil y que resulta que a raíz de eso pues le ha permitido pues enfrentarse a sus problemas, a veces incluso con cuestiones psicológicas, ¿no? Y la experiencia y los testimonios pues han sido muy buenos. Es una experiencia que tratando del arte y de la espiritualidad en un contexto de un monasterio, en este caso franciscano, y con una historia y una trayectoria impresionante, es a la vez una experiencia muy abierta, de tal forma que al Observatorio de lo Invisible va gente que tiene pues distintos planteamientos, distintas religiones o a veces gente que es agnóstica, ¿no? Y de esto hubo unos cuantos casos de gente que, por ejemplo, a mí me contó una chica cómo era agnóstica, estaba participando en el observatorio porque la llamaba la atención, pero yo me la encontré en varias ocasiones en la Basílica de Guadalupe, pues ahí recogida, ¿no? Como, y a mí me sorprendió y se lo pregunté, le dije, ¿no me habías dicho que eras agnóstica? Y ella me dijo que no, en esos momentos que estaba ahí, en el que se producían y se interpretaban piezas musicales, ella había alcanzado un grado de paz y de comunión como no experimentaba desde hace muchísimos años. Y muchos de estos testimonios, pues la verdad es que han sido muy, muy bonitos, ¿no? Y esa experiencia de que todo el mundo, con independencia de cómo fuera, se sentía acogido y participando, sencillamente porque participaban de eso que es lo más importante, que es el don creador, ¿no?
¿Qué novedades va a haber en esta nueva edición, Javier?
Pues en esta nueva edición vamos a tener, por una parte, un taller de fotografía que da Eduardo Isema de Da Costa, que son fotógrafo y comisario, y que va a estar muy relacionado con la colección de zurbaranes que tiene el monasterio, que es una de las colecciones más maravillosas, una serie de cuadros que hizo Zurbarán específicamente para la sacristía de la basílica, del santuario, ¿no? Y vamos a tener un taller de pintura que da Elena Goñi, con el título Saber mirar para ver, uno de poesía que da Izara Bartres, tenemos uno de teatro que da el actor Joaquín Notario y otro de escultura que da Pedro Quesada. Y tenemos también una novedad, que es que hemos introducido uno de encuadernación y bordado artístico, que la idea que tiene es que los propios alumnos puedan llevar su proyecto personal, que puede ser desde un poemario o desde un libro de artista, un fotolibro, un libro de viajes.
¡Qué maravilla!
Y van a realizar el encuadernado y la... Y todo el bordado. Y eso lo dan Yolanda de Andrés y Natalia García Vilas.
Una maravilla, desde luego, lo que nos estás contando. Javier Viver, organizador de Observatorio de lo Invisible, gracias por estar con nosotros en Mediodía. Suerte con esta segunda edición que celebraréis la semana que viene. Y enhorabuena, desde luego, por esta iniciativa. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros.
Pues a esta hora, a la 1:45 ya de la tarde, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la relación que la Iglesia Católica pretende fomentar en Canadá con la población indígena. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El próximo domingo el Papa emprenderá un esforzado viaje a Canadá, que Francisco ha definido como una peregrinación penitencial. La clave para entender el viaje es el gesto de cercanía muy expresivo que el sucesor de Pedro quiere realizar con los pueblos indígenas de aquellas tierras que han sufrido las consecuencias de actitudes colonialistas. Por ejemplo, el intento de borrar sus culturas a través de las llamadas escuelas residenciales, creadas y financiadas por el gobierno canadiense, pero confiadas a las diversas iglesias cristianas, también a una serie de órdenes religiosas católicas. Estas escuelas intentaban educar a los hijos de los nativos, separándolos de sus familias y de desarraigándolos de sus culturas. Tenían además una tasa de mortalidad muy elevada debido a las condiciones de vida. Es cierto que todo ello debe ser valorado en su contexto, pero no se pueden negar graves errores e injusticias que ahora todo el mundo reconoce. La Iglesia Católica en Canadá comenzó hace tiempo un camino de curación y reconciliación con estos pueblos indígenas. El pasado mes de abril, el Papa recibió en Roma a los grupos de las Primeras Naciones, los Metis, mestizos, y los Inuit, expresándoles indignación y vergüenza por lo ocurrido, y proclamó que la falta de respeto a la identidad y a la cultura de un pueblo es siempre contraria al Evangelio de Jesús. En aquella ocasión, los representantes de los pueblos indígenas pidieron a Francisco que los visitara en sus tierras y que manifestase allí el dolor de la Iglesia por lo sucedido. El Papa se apresta a hacerlo sin reservas, como lo han hecho sus predecesores ante otras situaciones. Y se apresta también a subrayar que la verdad del Evangelio que han transmitido tantos hombres y mujeres santos también en Canadá sigue siendo luz de esperanza para todos los pueblos.
Lo destacábamos hace unos instantes. Esta tarde vamos a conocer los datos de sanidad de coronavirus y veremos si se confirma que siguen bajando los contagios y que, por tanto, hemos pasado ya el pico de esta séptima ola. Sobre esto te preguntamos hoy. ¿Te has contagiado de COVID hace poco? ¿Qué tal lo has pasado? ¿Era la primera vez o te has reinfectado? ¿Ha habido muchos casos a tu alrededor? Bueno, pues estas son las preguntas que os lanzábamos y estas son las notas de voz que nos habéis dejado ya.
El caso de la suegra y su hermano de mi hermano, que se han contagiado, pero no les ha dado flojo, pero ahora está muy bien. Y ahí está, que no nos libramos de coronavirus dichoso. A ver si con el calor puede ser.
Pues queremos escuchar tus notas de voz, queremos conocer tus mensajes. Los puedes mandar a través del 637-230000. Ahora tu cupe más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope. En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia.
cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. ¡Exacto! Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis, o casi gratis, y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque ahora todos estamos más pendientes del calor y de las vacaciones de verano, el otoño está a la vuelta de la esquina y son muchos los expertos que miran con recelo a esa época del año en lo que a nuestro bolsillo se refiere. Sin embargo, los últimos pronósticos del BBVA nos dan cierto respiro a los madrileños. Su economista jefe para España, Miguel Cardoso, mantiene que la economía madrileña va a cerrar este año con un crecimiento del 4,3%, mientras que podría seguir creciendo un 2,6% en 2023. Y lo que es mejor, que la robustez de nuestra economía se va a notar sobre todo en el empleo.
Lo que vemos es una economía relativamente robusta. Uno de los factores detrás de todo esto, el crecimiento del empleo se mantiene sólido. De cumplirse estas previsiones, se creen alrededor de 125.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro disminuya a niveles alrededor del 10% en 2023.
Sin embargo, no todo es alegría. Cardoso advierte también del riesgo que puede traer consigo la elevada inflación que seguimos sufriendo.
El problema aquí es que si las empresas empiezan a trasladar cada vez más esto a precios, los trabajadores empiezan a pedir cada vez mayores salarios, podemos entrar en un círculo vicioso que puede ser relativamente difícil de salir.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región, aunque antes nos vamos a acercar a la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos ya algo de tráfico en aumento de salida por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz. Por lo demás, todavía encontramos circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras de la comunidad. Pero como siempre, desde la DGT les insistimos, mucha precaución al volante y mantenga la distancia de seguridad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y es martes 19 de julio, la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos, en este caso judiciales, que nos cuenta Belén Ibáñez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, porque acabamos de conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que no se investigue a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ni tampoco a su sucesor, Ignacio González, por la presunta financiación irregular de su partido en el caso Púnica. Si el juez decide atender esta petición de la Fiscalía, bueno, pues estos dos expresidentes pues irían pues por el mismo camino que hizo Cristina Cifuentes Cifuentes, que también estuvo investigada y finalmente quedó fuera de la causa. Es decir, que el único que sigue tendrá que declarar y que sigue con el proceso judicial es el exconsejero Francisco Granados, que tendrá que pasar por los juzgados. Y también te cuento que se acaba de presentar lo que va a ser la nueva ciudad del deporte.
Sí.
Es una...
Fascinante,
una, es
por fascinante. Lo que me has contado.
Pues en 2 años se va a construir junto al Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, fíjate, 1 millón de metros cuadrados que va a acoger, bueno, pues el centro de alto rendimiento del Atlético, zonas verdes, muchos espacios deportivos para que pueda usarlo toda la ciudadanía, es decir, cualquiera podrá ir a jugar ahí un partido de fútbol, un partido de baloncesto. Fíjate, habrá hasta una playa con una ola artificial para hacer surf sin tener que salir de Madrid.
Ya, Madrid, no, ya es lo que nos faltaba.
Madrid tiene hasta playa y hasta ola artificial para hacer surf, no te digo nada. Y una cosa muy interesante para todos los vecinos de San Blas, que es que va a haber 2 accesos para la M40. También va a haber hoteles, en fin, va a ser una gran ciudad deportiva que acaba de presentar el Atlético de Madrid, también el alcalde, que va a mejorar muchísimo la zona, ya no solo la zona para actividades deportivas, sino también, que es una cosa importante,
infraestructura
y también un espacio para que todos esos vecinos, bueno, pues puedan tener una mejor salida hacia la M40.
¿Y cuánto tiempo nos falta para disfrutar?
Pues 2 añitos, dicen.
Bueno, eso pasa volando.
Eso pasa volando, así que fíjate lo que nos espera dentro de esa nueva ciudad del deporte del Atlético de Madrid.
Muchas gracias, Belén.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ahora desde Renfe mejoramos las conexiones entre Madrid y País Vasco, reduciendo hasta 38 minutos el trayecto que conecta Madrid con Bilbao, Donostia San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. Así estarás un poquito más cerca de ese pincho de changurro. Consulta condiciones en renfe.com. Renfe, tu tren.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Te veo intranquilo.
Sí, hija, con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech, pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech, libertad para invertir.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace unos días, seguro que lo recuerdas, una trabajadora social de la residencia de mayores Emera Carabanchel nos explicaba cómo prepara el equipo profesional de este centro el ingreso de cada uno de sus residentes integrando a sus familiares en su nuevo día a día. Y es que el papel del Departamento del Trabajo Social es clave en todo este proceso y hoy nos gustaría conocer algo mejor esta maravillosa profesión. Juan Román Ruiz es trabajador social de la nueva residencia de mayores Emera Boadilla del Monte, que está situada en la calle Comunidad Navarra 1, en la urbanización de Los Fresnos. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes a todos.
Bueno, acabáis de abrir esta residencia hace nada, el pasado 11 de julio, ya habéis acogido a vuestros primeros residentes. Cuéntanos, Juan, ¿cómo ha abordado el equipo profesional de Emera Boadilla del Monte esta apertura?
Pues la verdad que estamos muy ilusionados porque han sido meses de trabajo para poder llegar a ofrecer las instalaciones de esta calidad. La verdad que también estamos súper entusiasmados porque la apertura de la residencia marca pues el inicio de una gran aventura al servicio de personas mayores de Boadilla del Monte y de sus alrededores. Sobre todo nuestra intención es ofrecerle un centro de referencia en atención y cuidado a las personas mayores, tanto válida como dependiente, en el que el residente y familiares pues se sientan seguros y sobre todo a gusto.
Claro, Juan, conversando hace unos días con tu compañera Noemi Mielgo, pues hemos entendido, ¿no?, la importancia que dais a esa fase de acogida del residente y de sus familiares, pues para garantizar esa buena adaptación que se necesita, ¿no?, de la persona mayor a un nuevo entorno de vida, que claro, no es fácil, es comenzar en un nuevo sitio. Y claro, como trabajador social de Emera Boadilla del Monte, que eres tú y dado que tienes ya más de 10 años de experiencia en este sector, cuéntanos, ¿cuál es tu papel para conseguir este difícil reto?
Pues mira, suelo ser la primera persona de contacto con los familiares que solicitan la información y con aquella propia persona mayor que busca pues, un recurso para sí misma. Le acompañaré posteriormente en toda la toma de decisiones y en la preparación del ingreso, Por lo tanto, cuando llega el día del ingreso, ya he podido desarrollar una relación especial, una relación de confianza con ellos. Y me parece un privilegio, la verdad. Además, durante ese primer día, seré el nexo entre ellos y el resto del equipo profesional, de, en este caso de Mera Boadilla del Monte, y a quien habré comentado pues, previamente el motivo del ingreso, de la persona mayor, sus necesidades, expectativas y también pues bueno su historia de vida. Mis funciones son administrativas y asistenciales, pero también la verdad que fundamentales, sociales y humanas.
Y muy vocacionales, ¿verdad, Juan?
Y muy vocacionales, sí.
Pues muchas gracias, Juan Román Ruiz, trabajador social de esta nueva residencia de mayores en Mera Boadilla del Monte, por acercarnos un poco más sobre esta figura tan importante como es el trabajador social siempre, pero sobre todo, como hemos dicho, en esos primeros días en los que uno se traslada a una residencia. Un saludo, Juan.
Un saludo, muchas gracias por todo.
Y si necesitas más información sobre esta residencia, ya sabes que puedes encontrarla en su página web, emera-mediogroup.es o en el teléfono 91-999-4131, 91-999-4131. Y ahora te cuento que si eres de los que sueles utilizar habitualmente la línea 6 de metro de Madrid, pues tienes que saber que desde el próximo sábado 30 de julio y hasta principios de septiembre se va a cerrar el tramo comprendido entre las estaciones de Sáinz de Baranda y Nuevos Ministerios en ambos sentidos por obras. Así que ya sabes, si estás a punto de volver de vacaciones o todavía te queda y tienes que coger esta línea 6 de metro, que sepas que va a estar cerrada el tramo comprendido entre las estaciones de Sáinz de Baranda y Nuevos Ministerios. Y nosotros seguimos en Mediodía Cope.
Son las